UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas a Global UMH. Somos Raquel Agulló y Luis Sempere, presentando el programa de junio del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández. En el control de sonido nos acompaña Joaquín Maruenda. Durante este mes hemos tenido muchas novedades sobre las acciones de movilidad, apoyo lingüístico y los programas de cooperación de la universidad. Además, hemos recibido en el estudio a Liz Gaibar, periodista, profesora y coordinadora del programa de voluntariado y de proyectos de la sede UMH en Ruanda. Luis, cuéntanos más.
Buenos días, muy bien, vamos a empezar con las noticias sobre las acciones de movilidad internacional de la UMH y las ofertas de cursos de idiomas para este verano. Después hablaremos de cooperación y, por último, pasaremos a resolver todas las preguntas que los estudiantes nos habéis dejado en el buzón de Global UMH de nuestras redes sociales. Empezamos. You make me feel like I'm alive again.
Raúl Bezares, estudiante del Máster en Robótica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha sido seleccionado para participar en el programa Vulcanos in Japan, de septiembre de 2023 a agosto de 2024. El programa de formación ofrece estancias industriales en empresas de Japón a estudiantes universitarios de ingeniería, alta tecnología y otros campos científicos. Durante el curso, Raúl realizará un seminario de una semana en Japón, un curso intensivo de japonés de 4 meses y prácticas durante 8 meses en una empresa japonesa. El estudiante aprenderá japonés, conocerá la cultura japonesa y realizará sus prácticas con NTT Data Corporation, que es una compañía líder en el sector de las comunicaciones y además especializada en la integración de sistemas.
El objetivo de Vulcanus in Japan es estudiar la gama de tecnologías avanzadas empleadas por una empresa anfitriona japonesa, familiarizar a los futuros directivos de la industria y a la administración europea con el mundo de los negocios japonés y fomentar la creación de líneas de relaciones privilegiadas, a menudo determinantes, para la realización de proyectos de cooperación industrial. La tasa de éxito del programa es muy positiva. El 89% de los participantes Vulcanus han experimentado un impacto positivo en su carrera y el 24% están actualmente involucrados en negocios entre la Unión Europea y Japón. Es importante destacar que este es un programa muy competitivo, en el que solo un 4% de los que lo solicitan consiguen la beca. Hemos hablado con Raúl Bezares, el estudiante seleccionado de la UMH. Le escuchamos.
Sí, bueno, pues bueno, en primer lugar, visitar otro país siempre es enriquecedor para uno mismo, ¿sabes? Te expande los horizontes, ver el mundo y todo eso, conocer otras personas, otras culturas. Es siempre un aspecto interesante de poder viajar. Y en este caso, bueno, es una oportunidad muy buena porque voy allí con... Vamos a tener un curso de idioma para que pueda también aprender el idioma, no voy a estar desconectado, digamos. Y luego pues voy a trabajar en una empresa multinacional que yo creo que también va a ser muy interesante para impulsar más adelante mi propia carrera profesional.
Los países que más tasa de admitidos tienen cada año son Italia y España, con 4 o 5 becados en cada edición. Por tanto, nuestro estudiante seleccionado es uno de los pocos afortunados que podrá disfrutar de esta estancia en el país nipón.
Del 22 al 26 de mayo, la universidad acoge en su campus de Elche la parte presencial del programa conocido como VIP Erasmus. Son programas intensivos combinados Erasmus para mejorar las prácticas de gestión de recursos humanos. El proyecto es una iniciativa de la Unión Europea para promover la colaboración entre universidades europeas. El propósito de la innovadora acción de movilidad es fomentar el aprendizaje y el trabajo en equipo, para que los participantes se formen a través de la colaboración virtual y la estancia de corta duración en una de las universidades socias. En el proyecto participaron estudiantes y personal docente de la UMH, el Instituto de Contabilidad y Administración de Oporto, la Universidad de Lisboa y la Universidad de Palermo.
La UMH participa en el mayor evento académico internacional de Norteamérica, el encuentro NAFSA, celebrado en Washington, Estados Unidos, del 30 de mayo al 2 de junio. Durante el evento se concertaron encuentros con 41 universidades de 15 países americanos, chinos y europeos. Paul Nordstrom, técnico del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, asistió para presentar la oferta académica y formativa de la universidad, potenciando así su internacionalización. Escuchamos a Paul.
Bueno, la sensación fue buena. Ahora empieza a hacer el trabajo duro de a ver si podemos concertar convenios, a ver si podemos mover alumnos, PDI, PAS, etc. Pero sensación buena.
La universidad se reunió para tratar nuevas formas de colaboración con las universidades con las que tiene convenio firmado, que representan el 43%, y con el resto se trataron posibles acuerdos y formas de colaborar, tanto para recibir estudiantes y docentes en la UMH como para dar la oportunidad a nuestros estudiantes de desarrollar estancias de estudios y a los docentes la oportunidad de impartir docencia o colaborar en diferentes proyectos.
La UMH impulsa su internacionalización participando, una vez más, en el encuentro del Consejo de Rectores de Neurotec. La universidad, representada por el rector Juan José Ruiz, el vicerrector de Internacionalización y Cooperación Vicente Micol y la directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Inmaculada Blaya, participó en la quinta reunión del Consejo celebrada del martes 30 de mayo al jueves 1 de junio en el Karolinska Institut, en Estocolmo, Suecia. Durante los 3 días de conferencias, los rectores socios presentaron sus universidades, participaron en reuniones sobre los estados de la Alianza y Neuroretos 2040. Además, debatieron sobre el futuro de la educación y la investigación dentro de las neurociencias, la neurotecnología y las universidades. Más de 50 estudiantes europeos de doctorado y másteres participaron en el lanzamiento del primer hackatón de Neurotec, trabajando por equipos para encontrar soluciones nuevas y creativas a un desafío social complejo y multifacético, relevante para la salud mental y la Alianza Neurotec.
Vicente Micol Molina, vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, se reunió el pasado 6 de junio con el decano de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, Campus Venado Tuerto, Jorge Aníbal Reina. Durante la reunión se estrecharon lazos entre ambas instituciones de educación superior con el objetivo de establecer futuros acuerdos que permitan la movilidad de estudiantes de ambas universidades.
Durante la última semana de mayo, la UMH participó en la 19ª edición de las Jornadas de CRUE Internacionalización y Cooperación. CRUE quiere decir Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Laura Barrilla, del Servicio de Cooperación al Desarrollo, asistió a estas jornadas. La escuchamos.
En las jornadas que tuvieron lugar en León, estaba la parte de internacional y la parte de cooperación. Yo estuve en la parte de cooperación y concretamente estuve en dos grupos de trabajo, que era el que trataba el tema de refugio y el que trataba el tema de cooperación al desarrollo. En el tema de refugio se habló del reglamento de la ley de extranjería, que se ha visto modificado por la LOSU, de la figura del arraigo para la formación y el plan Universidad de Refugio. En el plan de Universidad de Refugio, concretamente, pues hay universidades que han recibido financiación, entre ellas la nuestra, y entonces pues se estuvo hablando un poco de los problemas que que conllevan los planes de acogida de estudiantes y con los problemas que nos encontramos las universidades para la acogida de estudiantes y personal de universidades ucranianas que ahora se encuentran aquí y cómo utilizar la financiación del ministerio de forma correcta. Y luego en la parte de cooperación se trataron ayudas como el reporte sobre ayuda oficial a desarrollo, se pedía mayor plazo, que estuviera abierta la plataforma todo el año para las universidades para que sea más fácil el reporte porque es muy complejo. Y también se trató el tema de la cooperación feminista con un documento de trabajo que se aportó a las universidades para que sea más usado y además plantearon la poca sinergia a veces que hay entre las oficinas de cooperación y las oficinas de igualdad. Se trató el tema de que tenía que haber una mayor sinergia entre ellas.
En estas jornadas, organizadas en la Universidad de León, se realizaron actividades enfocadas a la digitalización de los trámites de movilidad de estudiantes, así como los trámites Erasmus, y también se organizaron mesas redondas para tratar el tema de la cooperación en las universidades españolas.
La UMH organiza entre el 5 y el 29 de junio el Study Abroad Medicina y Humanidades para un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad de Texas en San Antonio, UTSA. El curso se plantea como una herramienta de introducción básica al sistema de salud español para los estudiantes estadounidenses. Durante el mes de junio, para lograr los objetivos del Study Abroad, el grupo de estudiantes ha recibido enseñanzas transversales sobre la organización de la sanidad pública española, la importancia de la medicina preventiva, la gestión de las urgencias y la organización hospitalaria en el entorno del Hospital Universitario de San Juan de Alacant y el Hospital Universitario de Elda, así como aspectos relacionados con la dieta mediterránea y los vínculos entre el arte y la medicina. Los coordinadores académicos son el profesor José Luis González Esteban y la profesora Melissa Wallace.
El pasado jueves, como colofón al módulo Dieta Mediterránea, Diversidad Alimentaria y Salud, organizado por el doctor José Ángel Pérez, los estudiantes visitaron la ciudad de Elche y el campus de la UMH. Además, participaron en un taller para aprender cómo hacer una paella valenciana de la mano de los maestros paelleros Chimo Carrión, Julián Fernández y Luis Martín. Escuchamos a Julián.
Bueno, la actividad de hoy ha consistido en la elaboración de la paella valenciana y explicar más o menos cuáles son los ingredientes y por qué elegimos esos ingredientes. Simplemente una actividad de hermandad, que es lo que en sí es lo que es la paella, una festividad.
Escuchamos también lo que nos cuentan dos de las estudiantes.
Hola, me llamo Miriam Herrera Valdés y soy de San Antonio, Texas, pero originaria de Chihuahua, México. Pues me ha gustado mucho el evento. Está un calor tremendo, pero la paella quedó exquisita. Está súper buena, muy, 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 muy deliciosa.
Hola, mi nombre es Regina Chapa. Soy de San Antonio, Texas, pero originaria de Reynosa, Tamaulipas. Hoy tuvimos la visita a la Universidad de Miguel Hernández, la que se ubica en Elche, la cual es la otra a la que habíamos estado asistiendo en Alicante, España. El instituto está increíble, está enorme, está muy nuevo, tienen muchísimas palmeras, lo cual se nos enseñó que aquí es como que lo que destaca a Elche de todo lo demás. En la actividad de hoy cerró excelente nuestro módulo número 3, donde se nos enseñaba la gastronomía. Estuvo delicioso todo.
Este fue el punto final perfecto para casi un mes en la UMH, recibiendo formación transversal especializada en el ámbito sanitario. Hoy, este grupo de estudiantes ya vuela hacia su ciudad, San Antonio, en Texas.
Necesito que me dejes. paz. Da igual que la gente crea.
Para este verano tenemos buenas noticias. Vuelve el programa de voluntariado de cooperación internacional al desarrollo de la UMH en Ruanda. El curso pasado, por la situación de COVID, no pudo organizarse el voluntariado, pero este año ya sí. Así que un grupo de estudiantes de la universidad viajará este verano a Ruanda para conocer la cultura y realizar actividades formativas y de cooperación. El listado definitivo de solicitudes admitidas está publicado en nuestra web, internacional.umh.es.
Durante este mes se han organizado diferentes viajes a Ruanda. Mónica Candela, del Servicio de Relaciones Internacionales, estuvo allí hace unas semanas. Y Liz Gaibar, coordinadora del programa de voluntariado, y José Luis González, vicerrector adjunto para la proyección y comunicación internacional, han vuelto hace pocos días. En la última visita de la UMH se consolidó el proyecto de la radio escolar UMH Esa Ruengeri en Ruanda.
Y para conocer un poco más el proyecto de la universidad, vamos a contaros algunos datos muy interesantes. La radio fue puesta en marcha en verano de 2019 bajo el marco del programa de voluntariado de la sede UMH en Ruanda, con el apoyo del Consejo Social de la UMH y la coordinación del periodista local. El proyecto de la radio continúa 5 años después con su servicio a la comunidad educativa del Instituto Público Esa Ruengeri y avanza en proyectos de futuro para su consolidación y mejora. La radio escolar comenzó sus emisiones con un primer grupo de 7 estudiantes, 6 de ellas mujeres. Y el grupo recibió una formación en periodismo radiofónico de 3 meses a través de un curso impartido por 3 personas voluntarias de la universidad y bajo la coordinación del periodista local ruandés.
En sus años de funcionamiento ha formado a más de 30 estudiantes de diferentes áreas de conocimiento dentro de la escuela en periodismo radiofónico y comunicación. Ahora, antiguos integrantes de estos grupos estudian periodismo en universidades ruandesas. Como proyectos de futuro, la UMH plantea la mejora del equipamiento de las instalaciones, así como la construcción de un estudio de mayor tamaño que pueda responder a las necesidades de la escuela para el proyecto radiofónico. También se quiere consolidar la formación del profesorado en materia de periodismo radiofónico para asegurar la continuidad del proyecto, del mismo modo que se está trabajando para que las emisiones lleguen a un mayor número de población. Ruanda es un pequeño país situado en el corazón de África. Es el país con más densidad de población del continente. Kigali es su capital y Butare es su capital cultural. Ruanda limita al norte con Uganda, al sur con Burundi, al este con Tanzania y al oeste con República Democrática del Congo. Liz Gaibar, periodista y coordinadora del programa de voluntariado y de proyectos de la sede UMH en Ruanda, nos acompaña hoy en el estudio.
Liz ha trabajado en la comunicación del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UMH, también en el Diario Información de Elche y en el Salto Diario, y este ha sido su primer año como profesora de periodismo en nuestra universidad. El verano de 2016, Liz viajó por primera vez a Ruanda como voluntaria y también documentando para escribir sobre el proyecto de la UMH allí. Según nos cuenta, la experiencia le atrapó. Empezó a leer mucho sobre África Oriental y así fue como inició el estudio de su tesis doctoral sobre medios y ciudadanía en Ruanda, y también investigó sobre África Oriental. Bienvenida, Liz.
Hola, buenas.
África no existe o mal existe es el título de uno de tus artículos, y en él dices que África no es como la cuentan y que es necesario informar bien y no dejarse llevar por los estereotipos. En este artículo cuentas que Ruanda es uno de los países con mayor igualdad de género del mundo, uno de los países con más escaños ocupados por mujeres en el Parlamento. Liz, queríamos preguntarte, ¿qué fue lo que más te impresionó cuando empezaste a investigar sobre Ruanda?
Uf, muchas cosas. Y ya no solo a investigar, sino cuando lo viví en primera persona. O sea, una de las cosas que siempre cuando cuento sorprende a la gente es el hecho de que al ser un país tan montañoso, o sea, todos colinas en Ruanda, Nemba, que es un hospital en una zona rural perdido de la mano de todo, lo que hace el gobierno es que habilitó un traspase de sangre, o sea, transfusiones de sangre por drones. O sea, de repente tú estás en la casa o en el hospital y oyes un dron que viene y que deja sangre, ¿no? Y me parece como una forma muy inteligente de batallar contra esas limitaciones también holográficas que existen en el país. Entonces, este rollo de la visión así más blanca superior, de que, bueno, que ahí son pobres y se mantienen como pueden, pues son países muy empobrecidos porque durante años hemos saqueado recursos en ese continente. Pero es que más allá de esos, ellos, o sea, esa gente obviamente adapta sus necesidades a las circunstancias que tienen. Entonces, no sé, fueron muchas cosas las que me impresionaron. Obviamente ves mucha pobreza, o sea, eso es innegable. Igual que digo que no hay que contar solo lo malo, tampoco podemos limitarnos a contar solo lo bueno, porque es que eso no es así, pero ni en Ruanda, ni en España, ni en ningún lado. Y bueno, no sé, a mí me sorprendió un poco todo también. Viniendo de un país occidental, creo que lo que más me engancha de lugares como Ruanda es esa cultura comunitaria que existe. O sea, existe un sentimiento de comunidad que es brutal. Y se ve en los grandes eventos tipo bodas, entierros, cómo se aborda la muerte, todo, al día a día. O sea, todo el mundo se entera de todo porque todo el mundo habla con todo el mundo. Entonces, me parece que son particularidades que son, no sé, muy chocantes para mi realidad y que muchas veces resultan muy positivas.
Pues Liz, muy impactante lo que nos cuentas y como dices, pues muchas veces conocemos más lo malo que lo bueno, que también es importante pues comunicar las cosas buenas de cada sitio. Y bueno, a principios de julio, en concreto el 1 de julio, después de una pausa de 2 años por COVID, un grupo de voluntarios y de voluntarias viaja a la sede de la UMH en Ruanda, ubicada, como nos has dicho, en Nemba. Uh-huh. Durante la estancia de 4 semanas... van a realizar actividades formativas y de cooperación al desarrollo. Cuando una persona voluntaria viaja a cualquier lugar, debe ser conocedora de la realidad del país y del proyecto. Dices que todas las personas sirven para cooperar, pero que no toda la cooperación sirve. ¿Qué crees que se necesita para poder hacer un buen voluntariado?
Pues mira, primero, lo que me parece fundamental es que todas las personas que vayamos ahí seamos conscientes de que en un mes no vamos a cambiar el mundo y de que es más una experiencia que sirve para sensibilizar a las personas de España, en este caso de la Universidad Miguel Hernández, más que para hacer un trabajo que va a cambiar la vida a la comunidad local, porque eso, aparte de que es una meta que no es posible, es que además de eso es una cosa que no tiene sentido. O sea, tú no vas a un lugar a cambiar las cosas, tú vas a un lugar a actuar localmente en un grupo de gente y bueno, y tú desde luego te vas a llevar mucho más a nivel sensibilizarte de las realidades que existen en el mundo que cambiar nada. Entonces creo que eso es lo que más hace falta, es bajar un poco como las expectativas en el sentido de salvador, ¿no? De ir de salvador. Y luego lo segundo, creo que hace falta una necesidad, o sea, como una capacidad muy buena de adaptarse a las circunstancias, porque, claro, tú te puedes preparar unos materiales, pero luego resulta que el nivel de la clase es más bajo o más alto, tú te puedes preparar unas formaciones, pero luego resulta que esas formaciones al personal sanitario pues no responden a las realidades que viven allí, o no hay material para hacer esas formaciones. Entonces creo que un poco gestionar la frustración que te va a entrar porque te va a entrar y saber cómo mover esas necesidades a lo que tú sabes hacer, a tu área de actuación, sin ser demasiado pretencioso. Pero cualquier formación, o sea, te sirve, porque muchas veces pensamos que el voluntariado es una cosa de médicos, de enfermeros, de incluso de psicólogos, y no. O sea, ahí hemos sido periodistas, hemos sido gente de administración de empresas, gente de derecho, gente de ciencias de la actividad física del deporte, porque todo el mundo, o sea, igual que en la vida, igual que en España, en todas las áreas de actuación hay posibilidades. Entonces también animo a que la gente que escuche esto y tenga curiosidad por Ruanda no se quede atrás por pensar que es una cosa de personal sanitario, porque nada más lejos de la realidad.
Precisamente para esta gente que en algún momento pueda estar interesada en participar en el programa, sabemos que los voluntarios y las voluntarias reciben una formación antes de viajar. ¿Puedes explicarnos un poquito en qué consiste esta formación?
Sí, reciben formación antes y durante. O sea, la formación de antes es un poco incidir en las normas de comportamiento, porque nos hemos encontrado muchos casos que no es culpa de la gente que va, sino que es como pues un poco la inercia, ¿no? De personal de cada uno, que es, pues imagínate, una cosa que resulta muy conflictiva es las ganas de darle a los niños o a las niñas que te encuentras por colinas cosas, ¿no? Dinero, chuches, galletas, lo que fuera. Eso no se puede hacer, porque no puedes, o sea, si te dan, si vas a un grupo y les das cosas, enseguida te viene otro grupo y hay conflicto, o sea, es que haces mucho más mal que bien. Además de que intentamos hacer ver que la universidad, la cooperación al desarrollo, no tiene que ser asistencialista, o sea, de cubrir, pues eso, de te doy una galleta, sino que tiene que ser una cosa mucho más profunda de mejorar la vida de las personas actuando localmente con la gente local. ¿Cómo hacemos proyectos para que esta gente, para que estos niños no tengan tantas necesidades no cubiertas, ¿no? Entonces, un poco ese equilibrio. Luego, las normas de comportamiento pues también pasan por a qué horas hay internet, a qué horas se conecta el termo de agua caliente, o sea, cosas más del día a día, pero que los voluntarios vayan un poco sabiendo lo que tienen que hacer. También medidas de sanidad, pues no bebáis agua de los grifos, evitar el consumo de alimentos crudos fuera de la residencia. Y luego, durante el terreno, se les dan dos formaciones semanales sobre cooperación al desarrollo, voluntariado, volunturismo, etc. Entonces, la idea es, porque hemos hecho algún cambio este año, que incidir en ciertos temas durante esas 4 semanas, con una sesión teórica más debate y un visionado de un documental o película otro día con esa temática más debate. Aparte de eso, se les pasaron unos temas que debatiremos también en entornos así más informales, para que ellos se vayan con una idea de lo que, o sea, saber un poco cómo ha cambiado su percepción de lo que es la cooperación y el voluntariado desde que llegaron hasta que se fueron, con las formaciones y con sus propias vivencias.
Imagino que por mucho que leamos o nos informen antes o investiguemos sobre el contexto del país al que viajamos, sea Ruanda o sea cualquier otro país del sur, es muy difícil estar realmente preparados para la experiencia que se va a vivir. ¿Cómo te sentiste, Liz, cuando viajaste por primera vez allí? ¿Cuáles fueron tus sensaciones?
Para mí fue, también yo la primera vez que fui fuera de España había sido poco antes con el viaje fin de curso y jamás había salido de España antes de eso. Canarias era lo más lejos que me había ido. Entonces, claro, pasar de no conocer casi mundo, por así decirlo, a que tu segundo país visitado sea Ruanda, que es una realidad totalmente opuesta a tu día a día,
sí.
Pues fue muy chocante. Pero yo creo sinceramente que para mí fue tan chocante por esto que os digo, de que yo iba como muy predispuesta a conocer, como a de alguna forma estar solo viendo pobreza, solo viendo cosas malas, solo viendo, ni siquiera yo de voy a ayudar, yo no iba, la verdad es que no fui con esa percepción, yo fui a documentar la actividad de la universidad, pero de repente ver como tantas cosas que no me había imaginado, pues este carácter comunitario, todas estas, yo veía muchas mujeres en cargos de responsabilidad, ya no solo en el Parlamento, sino en el día a día, mujeres policías de altos cargos, en las escuelas, o sea, entonces claro, fueron cosas que no me esperaba, sinceramente, y que me fueron chocando. Y luego también está la parte negativa que os digo, de que ves mucha pobreza y ves, y tienes mucha necesidad de adaptarte al terreno. Pero es que es normal, o sea, es que son países que son países empobrecidos, entonces poco a poco pues se van a ir avanzando hacia una dirección, pero eso lo tienen que liderar la gente de allí. O sea, lo que está claro es que, por suerte, yo no fui con esa perspectiva de decir, venga, voy a decirles lo que tengo que hacer según mi experiencia, porque eso es lo peor. Pero a mí me sorprendió un poco eso, o sea, tanto lo bueno como lo malo. O sea, me vi con una realidad que jamás había imaginado antes.
Nos ha explicado Liz un poco la actividad formativa que se realiza tanto previamente como durante la estancia en Ruanda. ¿Podrías explicarnos un poco las actividades de cooperación que se realizan en el día a día? ¿Qué actividad hace allí la universidad? Aunque lo hemos repetido muchas veces, pero bueno, para que nos esté escuchando hoy por primera vez hablar de Ruanda.
Pues mira, la universidad como institución básicamente actúa a nivel de infraestructuras, mejorando infraestructuras de sobre todo la provincia norte, que es en la que actuamos. Pues se ha mejorado el hospital, se han construido escuelas, se han construido dormitorios para las personas internas en la escuela. Bueno, todo este tipo de actuaciones de infraestructuras. Luego también se hace mucho de formación. Se ha formado a mucho personal sanitario, a mucho personal docente. Luego también se hacen otras cosas, como pueden ser cubrir las becas comedor de niños y niñas de las colinas con escasos recursos, igual que las seguridades sociales, o sea, los seguros médicos, por así decirlo. Y luego, aparte, lo que es el programa de voluntariado, pues por ejemplo, este año, ahora en julio, va un fisio que se dedicará a formar en cosas específicas que ha pedido el personal sanitario relacionadas con la fisioterapia y a ayudar a la unidad de fisioterapia a poner escayolas, a tratar pues determinadas fracturas que tienen ahí en el día a día. Luego por cada mes va una doctora, una médico, que estará trabajando codo a codo con el personal sanitario y dará charlas a los familiares de los enfermos en el hospital sobre diferentes patologías y demás, para concienciar un poco a la ciudadanía de cómo son las enfermedades, cómo se transmiten, etcétera. Luego van dos psicólogas que estarán actuando en el área de salud mental del hospital con los pacientes de allí. La periodista estará ayudando en la formación de los profesores de la radio de la ESA Rugengeri, que están musanse, y ayudando a documentar y a crear pequeños vídeos de las áreas de la UMH donde actúan. Y bueno, un poco eso. Y la biotecnóloga pues estará en el laboratorio del hospital, trabajando también codo a codo con el personal del laboratorio. Entonces, bueno, es una forma de integrar a todos esos perfiles en la actividad diaria en este caso del hospital, que es donde más estaremos.
Muy bien, pues nos has contado un poco lo que van a aportar los voluntarios y las voluntarias al proyecto, y ahora queremos saber, desde tu experiencia también como voluntaria, ¿qué crees que puede aportar el voluntariado a los y las participantes?
Bueno, yo creo que sin duda es en el intercambio salimos ganando la gente que vamos, porque es eso, te adaptas. Bueno, primero, las relaciones que se crean en la residencia, o sea, el grupo con el que vas. Yo siempre cuento que de mis mejores amigos actuales, varios son de Ruanda. O sea, es un mes tan intenso en el que compartes tantas cosas, te chocas tanto con la realidad y tal, y que une mucho. O sea, esa experiencia une mucho. Después también, a nivel trabajo, o sea, a nivel curricular, la capacidad de improvisar que tú desarrollas en un país como ese, la capacidad de adaptación, o sea, un voluntariado de un mes en Ruanda habla muy bien a nivel curricular de alguien, porque sabes que esa persona ha estado un mes adaptándose a las circunstancias y probablemente colaborando en la formación de personal externo, trabajando en equipo, etcétera. Y luego también, por supuesto, pues que te das un poco cuenta, por si alguien no está enterado muy bien, de todas las desigualdades y la injusticia social que existe en el mundo, ¿no? O sea, solo ves de primera mano, o sea, cómo puede ser que en España, por mucho que creamos que, o sea, hay muchas veces, nos cuesta llegar a fin de mes, pero es verdad que hay un engranaje social que normalmente ayuda a que estés más o menos a flote. Hay casos y casos, por supuesto. Pero es que en Ruanda sí que es vivir al día. Entonces, yo creo que también te das mucha cuenta de eso, de a nivel global, las injusticias que existen y cómo la historia ha hecho que para que unos tengamos tanto, otros tengan que tener tan poco. Entonces también yo creo que te da un punto así más de querer actuar localmente, aunque sea en tu parcela, para, no sé, para reducir ese salto que existe entre unos países y otros.
Y dentro del proyecto de la UMH en Ruanda, como nos has contado, en el verano de 2019 se puso en marcha la radio escolar de la UMH, esa Rugengeri. ¿Qué ha significado la creación de una radio escolar allí en Ruanda?
Pues la gente de la escuela está encantada. O sea, de hecho, estamos viendo la forma de ampliar, porque ahora mismo hay un estudio muy pequeñito, en el que además en verano hace muchísimo calor porque no tiene ventilación ni nada. Entonces, lo que estamos viendo es ya cómo ampliar esa radio, poniendo un edificio nuevo, pequeñito, una especie de estudio en la misma escuela, porque tanto el equipo de dirección como el profesorado, como por supuesto el alumnado, están encantados con el proyecto. Benny, que es el periodista local, que es un periodista que fue alumno, antiguo alumno de esa escuela, y que ahora trabaja en una radio, la radio pública, que está en la misma ciudad, o sea que es un profesional del periodismo. Este chico se encarga de ir formando grupos de estudiantes ahí en la escuela para que sepan pues lo básico de los géneros periodísticos, lo básico de cómo usar una mesa de sonido, etcétera. Entonces, todo el mundo en la escuela está encantado con esta radio. 5 años después de su puesta en marcha sigue funcionando, hacen asambleas matinales 3 veces por semana para contar la actualidad de la escuela. Hay estudiantes de enfermería en la misma escuela, entonces esos estudiantes de enfermería tienen una sección, de un día hablan sobre cada enfermedad y explican cómo evitar el contagio, con cuáles son los síntomas a la comunidad escolar. Entonces, bueno, estamos viendo que tiene, o sea, que la han sabido dar continuidad, que está resultando sostenible, pero que, bueno, que tienen ciertas necesidades. Pues quieren ampliar el material, conseguir más altavoces, el pequeño estudio, y estamos viendo cómo responder a esas necesidades, pero ha sido bastante exitoso porque, aun pasando un COVID, de hecho, durante el COVID, que también hubo confinamiento en Ruanda, el personal del hospital que está al lado fue a la radio a explicar cómo funcionaba el COVID, medidas de protección, cuáles eran las medidas puestas en marcha ahora mismo por el gobierno. Entonces está muy bien porque la verdad es que ahora mismo la comunidad escolar se beneficia de eso, y la idea es que en un futuro no muy lejano ver si podemos hacer que poner una pequeña FM ahí para que el territorio más inmediato sea capaz de escuchar esas emisiones.
Seguro que sí, Liz. Ya para terminar, ¿qué mensaje enviarías a las personas de la comunidad universitaria que se están planteando o que pueden plantearse en algún momento participar en el programa de voluntariado, o a cualquier otra persona que no se lo haya planteado, pero bueno, para convencerla, ¿cómo la animarías?
Yo les diría que apliquen, que ahora mismo, mira, en esta última convocatoria eran 36 candidaturas para 45, creo, no sé, eran como el doble para las plazas que había. Pues hemos tenido que dejar a mucha gente fuera porque obviamente cada año esa gente que es seleccionada depende de las necesidades que nos ha expresado el personal local de Ruanda. O sea, hay años que necesitan más matemáticas, años que necesitan más biología. Entonces, hemos respondido un poco a eso, pero que si no es este año puede ser el siguiente. O sea, toda la comunidad universitaria, incluida alumni, que esto muchas veces se olvida, o sea, si has estudiado en la UMH, te puedes presentar al programa y puedes ir a Ruanda. O sea, me parece que es una oportunidad muy fuerte que muy pocas universidades tienen, tener una infraestructura montada en un país como Ruanda, todas las garantías del personal, de un conductor seguro, de que en la residencia todo funciona muy bien. Entonces, que no eche para atrás la formación de nadie, o sea, porque hay muchas veces que eso, si eres de letras, por así decirlo, es como que, ¿qué voy a aportar yo allí? Tranquila, que te buscamos algo que aportar, o sea, vas a poder hacer algo. Y luego también el tema de eso, de también al profesorado y al personal de administración y servicios, haría un llamamiento especial, porque es a la gente que muchas veces tiene más dificultades, ¿no? Porque al final es un mes entero. Pero bueno, que creo que todo es intentar ajustarse, intentar buscar el momento. Desde la UMH se intenta facilitar lo más posible. Entonces, yo haría un llamamiento a todo el mundo para que lo intente. Y si ese año no sale, pues que el siguiente que lo intente, porque o sea, también se valora, ¿no?, esa predisposición a ir. Y bueno, y que quien no sepa inglés o no lo tenga muy, muy fluido, que aproveche este año para intentar ponerse un poco con ello, porque con un inglés básico pues ya... ya se puede hacer algo. O sea, ahí piden unos requisitos mínimos de inglés y especialmente para la formación y tal. Entonces, si el hándicap es el inglés, que intenten trabajar en ello durante este año para, de cara a la convocatoria que viene, pues tener ya ese requisito cumplido y poder ir a Ruanda, que es una experiencia que yo creo que no conozco a nadie que haya hablado mal de su experiencia en Ruanda, sinceramente, jamás.
Pues,
entonces, animar a ello.
A ver si el año que viene tenemos muchísimas más propuestas. Liz Gaibar, coordinadora del programa de voluntariado y de proyectos de la sede UMH en Ruanda, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Global UMH y, bueno, mucha suerte en estos 2 meses que viajáis a Ruanda.
Muchas gracias a vosotros.
Durante el próximo mes de julio, el Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández ofrece sus cursos de verano. En esta ocasión, tenemos de español, de italiano, de inglés y valenciano. Hoy ha venido a acompañarnos a los estudios de Radio UMH Ana Esclápez, que es la directora del área de formación para este centro. Para explicarnos un poquito más acerca de estos cursos y en general también sobre la actividad que realizan en el Centro de Idiomas de la Universidad. Ana, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Ana, en primer lugar, ¿puedes explicarnos un poco más acerca de estos cursos de los que estábamos hablando, que estáis preparando para ahora, para el mes que viene, que estáis ahí?
Claro, pues mira, lo que intentamos es que se pueda aprovechar el mes de julio para reforzar un poco el idioma, ya que durante el curso a veces vamos muy hasta arriba de estudios o de trabajo y no podemos. Así que hemos preparado una selección de cursos, digamos, generales, no son tan preparatorios para exámenes Cambridge o ACLES, pero generales de refuerzo de las lenguas, de inglés, de valenciano, de italiano y de español, como habéis comentado.
Muy bien, Ana, y cuéntanos a qué tipo de estudiantado o de comunidad UMH van dirigidos estos cursos.
Pues mira, en general están dirigidos a cualquier persona interesada en mejorar o aprender un idioma. Es verdad que el italiano, por ejemplo, está más enfocado o más pensado para aquellos estudiantes de la UMH que se van el año que viene de Erasmus a Italia y quieren irse ya pues con un poco de conocimiento del idioma o algún un certificado de aprovechamiento. Por otro lado, el valenciano está bastante enfocado a todo aquel perfil que quiere poder acreditar ya el nivel de valenciano, porque al final sabéis que estando en la comunidad en la que estamos es muy habitual que en muchos procesos de selección, en procesos de oposiciones, incluso para temas académicos, te pidan acreditar un C1 de valenciano. Por lo tanto, también hemos aprovechado para sacar este curso intensivo de julio para que puedas darte una inmersión profunda en este mes y avanzar en el valenciano. Y lo mismo con el inglés. Con el inglés también es una asignatura pendiente para muchos y hemos querido intentar darle un toque a este mes de julio para que puedas reforzarlo e incluso ya plantearte a partir de septiembre pues una certificación oficial y a lo mejor, pues mira, antes de que empiece de lleno el curso, el próximo curso académico, ya te puedas ir con idiomas.
Ana, no sé si me equivoco, pero creo que los cursos son todos o casi todos online.
Sí, estos de ahora, de verano, son todos online. Así no tienes la necesidad de venir hasta aquí, hasta el campus de Elche. De hecho, los puedes hacer desde tu casa de la playa perfectamente, con vistas al mar, para dar envidia al resto de tus compañeros. Son todo online de momento.
Importante esto, ¿no? A la hora de matricularse.
Sí, sí, sí.
Y nos has contado que estos cursos son muy atractivos para los estudiantes que se van fuera. Pero también imagino que serán atractivos para los estudiantes extranjeros que vienen a la UMH. ¿Por qué crees que son tan interesantes para ellos?
Pues mira, me parece que son muy interesantes porque así tu movilidad internacional se refuerza. No solo porque puedas reforzar tu inglés, porque a lo mejor no esta persona no viene de un país de habla inglesa, sino porque te puedas ir con un nivel decente de español, incluso con una certificación, si quisieras, porque también somos centro examinador de ELE. Al final creo que como hacer una inmersión más profunda en el país de destino al que te vas, si aprendes un poco el idioma, si no solo te llevas la cultura, ya te digo, aunque sea un nivel A1, te vienes con mucho más conocimiento que te puede ayudar incluso a la hora del currículum el día de mañana.
En la ORI, Ana, en el Servicio de Relaciones Internacionales, donde Raquel y yo estamos trabajando, se comenta en muchas ocasiones la importancia que tiene para el estudiantado latinoamericano a la hora de venir el hecho de que exista el centro de idiomas. ¿Puedes explicarnos un poco qué papel juega o por qué es tan importante a la hora de atraer a este tipo de estudiantado?
Claro, es muy importante para ellos porque les hablamos de todas las opciones que tienen con descuentos por ser estudiantes de la universidad. De hecho, uno de los puntos más importantes o de más atracción que puede tener la universidad es el programa IRIS, porque esto es algo que pocas universidades tienen o ninguna, te podría decir, de las que nosotros hemos investigado. Al final, por el mero hecho de ser estudiante de la universidad, ya sea de grado o de máster, tienes acceso al programa IRIS UMH, que es un programa totalmente gratuito para el estudiante, para aprender inglés. Al final, la universidad te ofrece la posibilidad de que puedas y volverte a tu país luego con un nivel de inglés, incluso habiéndote examinado, porque al pertenecer al programa IRIS tienes descuentos en los exámenes Cambridge que organizamos. Quiero decir, al final, la Universidad Miguel Hernández apuesta 100% por ayudar a los estudiantes en su movilidad y en su proyección internacional, y qué mejor forma que ofrecerles gratuitamente un programa como IRIS, para que, encima, que tiene los beneficios que tiene IRIS, que no es un programa que tengas que estar 4 tardes a la semana, 2 horas en una ubicación, es un programa híbrido en el que gran parte lo haces tú a tu ritmo en la plataforma y luego tienes las clases con los profesores. Por lo tanto, creo que vamos, sin duda esto es uno de los highlights de la universidad cuando sale al extranjero, cuando sale a América Latina a vender la universidad, a intentar captar estudiantes.
De hecho, tú sueles viajar a muchas ferias internacionales para promocionar la UMH. ¿Cuáles son los principales atractivos de nuestra universidad allí, además del interés que puede tener el centro de idiomas?
Pues mira, tienes razón. Hace unos meses estuve con representantes de vuestro servicio en Panamá, en Costa Rica y en México. Y mira, algunas cosas que llaman mucho la atención de esta universidad es la ubicación. Al final, vivimos en una zona de España privilegiada y ellos, cuando ven la zona en la que estamos, pues alucinan. Estamos aquí en el Mediterráneo, además. El nivel de vida es más asequible que en grandes ciudades, eso también es muy importante para ellos. Y la seguridad que tienes en nuestra zona, que fíjate, es una cosa que yo no sabía hasta que fui a estas ferias y ves que te preguntan los estudiantes por si es seguro vivir aquí. Entonces, al final, creo que el nivel de vida que vas a tener aquí, la calidad de vida, mejor dicho, es uno de los grandes, de las grandes apuestas de la universidad, y también al final que es una universidad joven y moderna, y eso se ve, eso como que se proyecta y eso gusta mucho. Al final es más dinámica, tiene algunas iniciativas como podría ser, por ejemplo, Vida UMH y este tipo de acciones que al estudiante le hace ver que es una universidad más cercana, que no es una universidad que se olvida del estudiante, sino tiene muy en cuenta ayudar al estudiante en su vida universitaria, ayudarle a que esta experiencia sea una gran experiencia.
Muy bien. Ana Esclapet, directora del área de formación del Centro de Idiomas de la UMH, muchas gracias por atender a Global UMH y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora vamos con la sección del buzón de preguntas Global UMH. Contestaremos a las preguntas de nuestros estudiantes en el buzón Global UMH. Además, os recordamos que podéis enviarnos cualquier duda que tengáis sobre los programas de movilidad, las acciones de cooperación de la universidad o sobre el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Nosotros os contestaremos en los buzones de nuestras redes sociales, @globalumh en Instagram y Twitter, y en Facebook. Podéis encontrarnos en la página Relaciones Internacionales UMH. Además, también nos podéis escribir un correo a globalumh@goumh.umh.es.
Pues empezamos. Javi nos hace una pregunta para tener en cuenta el curso que viene. Quiere saber si en el programa Destino se puede cursar un curso completo o, por el contrario, solo se puede un cuatrimestre. Primero vamos a contar en qué consiste el programa Destino. La UMH organiza programas de movilidad para estudiantes de grado con universidades socias fuera de la Unión Europea. El alumno o la alumna debe buscar si existe una titulación equivalente a la que se está cursando en esa universidad. Y respondiendo a la pregunta de Javi, la estancia puede ser de un cuatrimestre o de un curso académico completo, según se acuerde con la universidad de destino.
En nuestras redes hemos publicado una beca que convoca el Gobierno de México. Y Laura nos pregunta para quiénes están dirigidas. Laura, estas becas las convoca la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Son becas de excelencia del Gobierno de México para extranjeros 2023 interesados en realizar estudios en México. Las becas, por tanto, están dirigidas a estudiantes de maestría, máster, doctorado e investigaciones de posgrado, así como para programas de movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado. La presentación de solicitudes es hasta el 21 de julio. Si estás interesado, todavía estará a tiempo y en nuestra web tienes más información.
Adrián también nos pregunta sobre las fechas del curso que ofrece la Universidad Alemana de Bonn. Pues Adrián, el curso se impartirá del 6 al 28 de septiembre de este año. Y esta universidad concede 8 becas a estudiantes de sus universidades asociadas de Neurotech y del área también de las neurociencias, psicología, biotecnología. Para participar en un curso intensivo de alemán en septiembre de este año en esta Universidad de Bonn. El importe máximo de la beca es de 1.300 euros, dependiendo también del país de origen, que pueden utilizarse para cubrir los gastos del viaje, así como los gastos de la estancia. El importe del curso ya está cubierto.
Ana nos pregunta también sobre los cursos de italiano. Quiere saber cuál es el precio para los estudiantes de la UMH. Pues Ana, los cursos que oferta el Centro de Idiomas tienen un precio especial de 201 euros para los miembros de la comunidad UMH. El curso, como hemos contado antes, es 100% online, así que es una opción estupenda para poder organizarte y hacerlo durante el mes de julio.
Elsa quiere saber si es posible, habiendo terminado ya el grado, participar en el programa de voluntariado en Ruanda. Y Elsa, tenemos buenas noticias. Este programa de voluntariado está dirigido a todos los colectivos de la UMH. Personal docente e investigador, personal de administración y servicios, estudiantado y alumni, es decir, los estudiantes que se han graduado en nuestra universidad. Así que si estáis interesados, estad atentos para el próximo curso, que seguro que volverán a organizarse estos grupos de voluntariado en verano.
Y por último, Elena nos pregunta por los plazos de presentación de los premios al voluntariado universitario. Elena, el plazo de presentación estará abierto desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre de 2023. La Fundación Mutua Madrileña quiere reconocer y dar visibilidad a la labor solidaria de los estudiantes, así como ayudar económicamente al impulso y sostenimiento de las iniciativas de voluntariado y para ello organiza estos premios. Si queréis conocer todos los detalles, podéis acceder a las bases en la web premiosvoluntariado.com.
Muy bien, pues eso es todo. Cerramos el buzón Global UMH. Gracias a todos y a todas por las preguntas. Y hasta aquí el segundo programa de la novena temporada de Global UMH. Si todavía no nos seguís, os recordamos que podéis encontrarnos en redes, @globalumh en Instagram y Twitter y en Facebook en la página Relaciones Internacionales, UMH. Y si tenéis cualquier duda, os contestamos.
No olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades sobre las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad.
Muchas gracias, Luis, y gracias a vosotros por escucharnos. Gracias también a Joaquín Maruenda por acompañarnos en el control técnico. Un abrazo y volvemos el mes que viene.
lonely.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.